Las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. 4,5 millones de españoles inician sus vacaciones este fin de semana. Lo hacen en un contexto de precios altísimos, especialmente los de los carburantes. Llenar el depósito hoy cuesta entre 41 y 47 euros más que hace un año. En COPE hemos estado en una gasolinera de Madrid. Allí nos hemos encontrado con Pablo, que este año ha decidido cambiar el coche por la moto. El de los precios es, desde luego, el problema central en la actual coyuntura económica. Precisamente hoy, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al gobierno los votos de su partido para controlar en serio la inflación. Feijóo ha pedido que se haga especial hincapié en las rentas bajas y ha exigido que se reduzca el gasto público superfluo.
La inflación a las rentas bajas. Estamos a disposición del gobierno. Podéis contar con nuestros votos y con nuestra solidaridad. Pero si no queréis, es vuestra responsabilidad y es vuestro fracaso, no el fracaso de España.
Vamos a Pamplona. Absuelto un joven de abusar de un menor de 15 años, de una menor de 15 años, por tener la misma madurez. El juez entiende que la relación fue consentida. Pamplona, Esther García.
El Tribunal Supremo ha anulado una condena impuesta por la Audiencia Provincial de Navarra a un joven de 22 años por un delito de abuso sexual a una menor de 15. Aunque la relación por ley, aun siendo consentida, conlleva pena de prisión, los magistrados han concluido que las conductas de la menor y del acusado denotan una mentalidad y madurez afín entre ambos. El alto tribunal ha considerado también que el modo en el que el acusado se aproximó a la menor y el intercambio de mensajes y fotos entre ellos son datos reveladores de un grado de madurez y de desarrollo psicológico similar entre ambos. La Audiencia de Navarra lo había condenado al joven a 8 años de prisión por un delito de abuso sexual.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es la noticia a esta hora de la noche. Rafa Nadal ya está en octavos de final de Wimbledon. Londres, Ángel García.
Sí, ha ganado al italiano Lorenzo Sonego 6-1, 6-2 y 6-4. Un Rafa Nadal mucho mejor que en los dos partidos anteriores, sacando bien, aprovechando las bolas de break, algo que normalmente le cuesta, y ya va 17-0 en Grand Slam esta temporada. Ganó los dos primeros y ya está en octavos de final de este tercero. Va a jugar dentro de un par de días ante el neerlandés Botik van de Zandvoort, 26 años, ya le ganó en Roland Garros precisamente camino al título. Por cierto, Rafa, que ha tenido una pequeña polémica con Sonego, no le gustó los gritos que estaba pegando, ha pedido disculpas luego tanto al juez de silla como al público, cree que se ha equivocado y que se lo tenía que haber dicho dentro en el vestuario y no en la pista delante de todo el mundo.
En Fórmula 1, día histórico para Carlos Sainz en Gran Bretaña. El piloto madrileño ha conseguido la pole position, primera de su carrera. El otro español, Fernando Alonso, saldrá desde la séptima casilla en Silverstone. Esto ha dicho Sainz tras la pole.
Confiaba que este momento iba a llegar y por lo tanto igual no me he llevado la alegría del siglo, porque no es como que lo necesitase como agua de mayo. Es algo que sabía que iba a llegar y que hay que seguir trabajando en ello para que también llegue la primera victoria.
En fútbol, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha anunciado que Kessié y Christensen serán presentados la semana que viene. Y en ciclismo, Tour de Francia, final de la etapa 2 con victoria para neerlandés Fabio Jakobsen del equipo Quick-Step. El segundo clasificado de la etapa, Wout van Aert, se ha vestido de amarillo.
Te quedas ahora con las entrevistas de Herrera en COPE.
COPE, estar informado.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Alberto Herrera y esta hora quiero que me acompañes por un paseo que comenzará ni más ni menos que en el Imperio Romano. Pasaremos por Madrid y acabaremos cruzando el charco hasta Nueva York. Mira si nos vamos a ir lejos, pero es que si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Cayo Julio César. Sobre el César se han escrito y versado cientos de sus hazañas, pero sobre su juventud. Neo Cornelio Dolabella fue uno de los políticos y cónsules más corruptos y viles de la Roma senatorial previa al César. Y aunque fuese una auténtica locura encausar a un hombre tan poderoso en aquella Roma injusta, llena de trampas y sicarios, un día los macedonios, que habían sufrido las prácticas de Dolabella como gobernante, acudieron a un joven y desconocido patricio llamado Julio César para que atendiese a su causa. Recuerda que en aquellos años solo un ciudadano romano podía llevar a juicio a otro ciudadano romano, pero solo un insensato aceptaría tal ofrecimiento. Decía Hitchcock que una película tenía que empezar con un terremoto, y este episodio fue perfecto para la novela de nuestro siguiente invitado. Así que fue a buscar el texto que relataba ese juicio, pero no estaba, se había perdido en las arenas del tiempo. Ahí comenzó el reto de Don Santiago Posteguillo.
Magnífica, magnífica introducción, y encantado de estar con vosotros.
¿Por qué es importante hacer muchas referencias al contexto histórico para entender el ascenso del César? ¿Cómo era la Roma de entonces?
Porque precisamente si no se explica el contexto, podemos caer en pensar que César era simplemente un dictador que se rebela contra una república. Y ni la república romana era una república como la entendemos hoy día, ni su levantamiento es de la forma en la que concebimos hoy a un dictador. Y me explico. Como muy bien has dicho, la riqueza no se distribuía en esa Roma que se iba enriqueciendo al ir controlando el Mediterráneo. Los Gracos, nietos de los de Escipión el Africano, son los primeros tribunos de la plebe que empiezan a pedir más reparto. Pero esas bandas de asesinos que controlan los senadores, que controlan a su vez la riqueza, los van matando, y así van matando uno tras otro. Surge la facción de un partido en ese momento conocido como popular o del pueblo, ¿no? Y ese partido defiende ese reparto. Es en esa facción donde se integra César frente a la facción Optimate. Ellos se autodenominaban los Optimates, los mejores. O sea, ya te va diciendo de la vanidad de este grupo oligárquico senatorial, ¿no? Se enfrenta contra ellos. Entonces, claro, contra lo que se va a levantar César realmente no es contra una república democrática del siglo XX. Con sufragio universal, etcétera, etcétera, sino contra un grupo de oligarcas que controlan todo el poder y la riqueza. Es contra eso, contra lo que se va a levantar César.
Para conocer también su figura y lo que le motivaba, yo creo que es muy importante saber quién influyó en él cuando era joven, quiénes fueron esas personas. Abordan la figura de su tío Cayo Mario, un personaje sin duda muy importante en la historia, pero también en la vida del César. ¿Por qué lo fue tanto?
Porque Cayo Mario es una persona que es la persona que profesionaliza las legiones romanas. Las legiones romanas, hasta la llegada de Cayo Mario, pues se reclutaban prácticamente cada año. Y luego dejaban de ejercer sus funciones y venían otros soldados, con lo cual no había una profesionalización del ejército. Él lo que va a hacer es permitir que la gente más pobre pueda alistarse en el ejército cobrando un sueldo. Lo profesionaliza, pero claro, consigue soldados profesionales, y eso es un salto cualitativo a la hora de combatir contra los guerreros bárbaros. Además era un genio militar, muy astuto, Y le imparte grandes lecciones, ¿no?, a Julio César. Y en la novela, por ejemplo, se relata, ¿no?, cuando él, César, ese jovencito de niño, se está pegando con 20 en el campo de Marte.
Maravilloso, sí. Relato, Santiago, maravilloso.
Y lo saca de las orejas prácticamente, le dice, tú eres tonto, ¿no? Y otro, ¿por qué? Porque te estás pegando contra 20, contra 20 no puedes ganar. Solo hay que entrar en combate cuando se puede ganar. Y César, es que te estaban llamando cobarde. Bueno, ¿y qué? Si no vas a ganar, no puedes entrar en combate. Ya me llamaron cobarde antes de la batalla de Aquae Sextiae, y se lo lleva a una taberna y se la cuenta. Como yo soy como soy, pues en vez de contarla en un párrafo, pues le metemos 70, 80 páginas y tenemos la batalla de Aquae Sextiae, donde César comprende cómo hay que tragarse a veces el orgullo y esperar el momento indicado para dar el golpe definitivo al enemigo.
Tadeo, te voy a contar algo que me ha pasado leyendo tu libro. Claro, tú eres profesor de literatura y entiendo que como tal, de Shakespeare algo conoces, claro. Una de las tantas características del modelo y estructura de Shakespeare es el play within the play, es decir, la obra dentro de la obra, el relato dentro del relato. Algo que me apasiona de este libro, pero que me da rabia al mismo tiempo, y ahora me vas a entender perfectamente, me explico. Cuentas muy bien las historias, los pequeños sucesos, los haces muy entretenidos. Claro, y en la obra, cuando llegas a un momento crucial de alguno de estos sucesos, das un salto temporal tremendo, un flashback para contextualizar ese suceso, es decir, un relato dentro de un relato a los Shakespeare. Y me dejas con unas ganas tremendas hasta que hasta ahí lo que me da rabia. Pero claro, luego, con dos líneas, simplemente con dos líneas, consigues entretenerme otra vez,
meterme en el relato.
Claro, ¿cómo se hace esto sin cansar al lector o sin confundirlo mucho?
Bueno, eso, pues eso ya es trabajar la técnica literaria, ¿no? Pero sí que es verdad que utilizar esta técnica lo que hace es que el lector, es verdad, tenga ese momento de, hombre, no, no me dejes aquí con la miel en los labios, pero claro, empiezas a leer con rapidez el siguiente texto porque tú quieres llegar a resolver lo que he dejado sin resolver. Lo que no esperas normalmente es que te capture, que te capte la atención nuevamente de forma intensa esa nueva sección a la que yo te llevo, ¿no? ¿Qué pasa? Esa nueva sección es como una historia en sí mismo que resuelvo, y entonces cuando sales de allí, dices, anda, pero si además ahora me tenía que resolver aquello que dejó. Y entonces la idea es que siempre estés enganchado a la lectura. Esa es la técnica con la que se trabaja.
El primero de estos seis libros tiene como núcleo central, lo hemos dicho en la introducción, el juicio, el primer juicio de Julio César. No vamos a desvelar el final porque, aunque la historia no existen los spoilers, digamos que es un periodo de su historia que pocos conocen. Ahora bien, cuando descubres la existencia del juicio, vas a buscarlo pero no lo encuentras, estaba perdido. Entonces acudes a un buen amigo que además es catedrático en historia y vive en Roma, bueno, para reconstruir todo. ¿Cómo es el proceso de reconstrucción de un juicio que se celebró hace miles de años y del que tenemos poca o nada de información?
Bueno, Alejandro Baliño es catedrático en historia del derecho romano, con lo cual de todo esto del derecho romano lo sabía todo. Recuerdo entrar en su despacho y claro, aquí estamos tú y yo, los oyentes, digamos todos gente normal, ¿no? Entonces yo digo, un juicio año 77 antes de Cristo en Roma, y la gente pues no, se encoge de hombro y dice, pues vale, ¿no? Pero se lo dices a un catedrático de derecho romano y te dice, ah sí, claro, el juicio de Julio César contra Dolabela. Digo, ¿es ese el mismo? Y me dice, está perdido. Digo, ya. Pero aquí es donde está la diferencia entre el académico y el novelista. Tú te detienes ahí como académico porque tú vas hasta donde tenemos los datos, ¿no? Pero yo soy el novelista, entonces yo quiero pasar ese umbral de lo que tenemos a lo que no tenemos. Y lo que no tenemos lo quiero recrear, pero claro, lo quiero recrear con fidelidad histórica. Lo que necesito es que me digas cómo sería un juicio en esa época. Entonces él también se apasionó con esa idea y empezó a buscar documentación y fuimos reconstruyendo las distintas secciones que tendría ese juicio, además de que hay textos paralelos, me refiero, otros juicios similares por los mismos crímenes contra otras personas en la misma época y bajo la misma ley. Entonces, leyendo esos textos puedes pensar, extrapolar, que el juicio contra Dolabela por parte de César sería algo muy similar. Entre lo que me dijo él, me explica el catedrático de Derecho Romano, más los textos paralelos que leo, es como yo puedo tener toda la estructura del juicio. Luego llega Santiago Novelista y tengo que poner todos los diálogos.
Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. ¿Por qué?
Porque César es en la persona en torno al cual pivota realmente toda la civilización romana y por extensión la civilización occidental. César era el heredero de esos Gracos que querían ese mayor reparto de riqueza y de derechos en el pueblo romano, contra el que el Senado arremeterá brutalmente, como sabemos especialmente en los Idus de marzo, ¿no? Ese 15 de marzo del 44 antes de Cristo. Pero aunque arremeta contra él el Senado de forma mortífera, él ya habrá introducido tantos cambios legales, legislativos, y habrá transformado tanto la sociedad romana que Roma ya no volverá a ser igual, no volverá a tener el mismo tipo de gobierno y Roma perdurará 4 o 5 siglos más. Y yo creo que en gran medida es por todas estas cosas que hace César, ¿no? Por eso digo que es una de esas personas que cambian el destino del mundo.
Santiago, siempre pones canciones para motivarte al escribir. Esta de Janis la escuchas en un vinilo antiguo que tienes y la usas especialmente para empezar a escribir, para arrancar las historias. ¿Por qué te inspira especialmente Janis Joplin?
Bueno, Janis Joplin, porque bueno, me parece que bueno, pues un personaje muy, muy libre, ¿no? A lo mejor exacerbadamente libre, ¿no? Pero es una canción que a mí, yo creo que transmite buenas sensaciones, buen rollo y a mí me activa para ponerme a escribir. Si tú estás en mi casa de la montaña y oyes que se pone esta música de Me and Bobby McGee con Janis Joplin, es que Santiago está empezando a escribir.
Santiago Posteguillo ha tenido a bien venir a Herrera en COPE esta mañana a presentar su libro, su nuevo libro, la nueva saga de Julio César, Roma soy yo. Santiago, ha sido un auténtico honor, una delicia estar contigo aquí estos minutos en Herrera en COPE. Muchas gracias.
Lo mismo, encantado. Hasta la próxima.
Si Julio César fue un hombre nacido para cambiar la historia, estoy seguro que Santiago lo ha hecho para contarla. Ojo a lo que viene ahora.
Recuérdame por lo que supe dar.
Son ya más de 7 años que digan los demás.
Y todo lo que espero, te quiero sin freno.
No te creas que esta aventura comenzó creando un gran artista bajo el brazo uno de los grandes sellos discográficos que todos conocen. Estaban ellos, dos chavales con ganas de pasarlo bien y de componer. Comenzaron tocando restaurantes y pequeñas salas, pero a los que iban a verles, que principalmente eran sus 7 u 8 amigos. Al poco tiempo, llenan la sala Riviera de Madrid, y como dicen, de Madrid al cielo. Y es que todos pudimos escuchar cómo esas sirenas acababan marcando su destino. Un destino lleno de canciones y conciertos inolvidables, de ratos impagables. Hoy Guillermo Bárcenas y Antón Carreño se sientan en el taburete de Revenco. Queridos Willy y Anchón, buenos días, Willy.
Muy buenos días, don Alberto.
Buenos días, Anchón.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué bonito es este roto y elegante. ¿Qué me dices de esto?
La verdad es que ha quedado un tema redondo y precioso. Yo creo que no se puede empezar un disco con un tema mejor. Yo creo que es de los mejores que hemos sacado nunca y parece que la acogida de la gente también está siendo buenísima.
¿Sabes cuándo una canción va a triunfar? ¿Cuándo la estás componiendo?
La verdad que no. O sea, de hecho, al principio acertábamos un poco más, pero desde hace un tiempo a esta parte, la que creemos que va a triunfar se queda un poco en el olvido y la que no tenemos tantas expectativas de repente arrasa, ¿no? Entonces, lo mejor es no pensarlo, pero en el caso de esta, es verdad que lo teníamos muy claro, es que era la primera bala que teníamos que sacar y que iba a funcionar muy bien.
Uh-huh. Tenéis ya compuesto todo el disco, ¿verdad, Johnny?
Lo tenemos grabado ya. Ajá. A falta de unas trompetas que vienen un cuadro mariachi a grabar, está todo grabado el disco y se tiene que mezclar ahora la próxima semana. O sea que, nada, nosotros terminamos la gira en octubre y a partir de ahí nos metimos en el estudio porque teníamos canciones y creíamos que era el momento de grabar nuevo disco.
Pero la forma en la que se lanzan los discos ahora es muy distinta, claro. Me estabais contando antes, me decís, no, es que lo vamos a hacer en singles, en 2 EP de 6 singles distintos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto ahora?
La gente no tiene capacidad para pararte media hora a escuchar algo. La gente cuando está viendo una serie de Netflix está con el móvil, pasa los stories que duran 15 segundos. Entonces, si tú le lanzas mucha información de golpe, no van a tener capacidad de absorberlo. Entonces, ese es el motivo, básicamente. La gente antes se ponía su disco y se tiraba media hora, 40 minutos, con los ojos cerrados escuchando. Ahora es imposible que pase eso.
Entonces, eso, yo hago eso.
Yo lo hago también, pero la gente no lo hace.
Pero, Willy, yo quiero que nuestra audiencia conozca la historia de Taburete, cómo surge el grupo, cómo surge esta idea y sobre todo cómo llegáis a lo que habéis conseguido, lo que es estar literalmente en el cielo de la industria ahora mismo.
Pues todo de una manera muy muy natural, no, por eso no teníamos expectativas de ningún tipo. Entonces era bueno, pues nos conocimos, yo tenía unas canciones que había escrito, él es el que me anima, Antón y Joaquín, con el otro que empezamos el grupo. Oye, esto tenemos que grabarlo, son muy buenas estas canciones, vamos a grabarlas y a subirlas a Spotify. Ese era nuestro sueño, ¿no? Tener un disco subido a las plataformas. Lo grabamos, que nos costó grabarlo, la de Dios.
Fue 3 tequilas, ¿no?
3 tequilas. Uh-huh. Y cuando lo subimos nosotros a Spotify y al resto de plataformas, de repente empezó a entrar en las listas de canciones más virales de España, empezó el boca a boca y tal, y sacamos una gira que se agotó todo.
¿Qué hay en tus canciones para que toda la gente, yo he ido a varios conciertos vuestros, y es que toda la gente se sabe todas las letras de vuestras canciones y las cantan de pie, aplaudiendo, en éxtasis, canciones que incluso a lo mejor no son histriónicas, no son canciones que a lo mejor son lentas incluso?
Sí, la misma Sirenas, que es la canción que más que nos dio la fama y todo en España, es una canción que acaba 30 segundos diciendo a casa de dron, a casa de dron, que es un colega mío que lo metí en la canción porque sí, y de repente eso se vuelve un himno, ¿no? No sé, yo creo que la gente ve verdad en las canciones, ve que es algo, que no hay nada impostado en nosotros, que es todo muy natural, y yo creo que la gente se identifica con eso.
No quiero volver, estoy aquí, intento descifrar su mezcla.
¿Te sientes como George Harrison en los Beatles, Anchón?
Bueno, un poco, puede ser.
Podemos abrir este melón ahora que estamos los tres hablando.
Puede ser, pero me gusta esa, no, esa,
mira,
esa
yo,
posición.
Yo hablando con Willy, él me dijo que la canción que más le gustaba del último disco era Abierto en Vena, la que compusiste tú. ¿Cómo te preparas para componer canciones? ¿Cuántas tienes compuestas? ¿Lo haces asiduamente?
Bueno, he compuesto bastantes canciones. En el disco anterior, este es de La Broma Infinita, en Madame Ayahuasca también metí otra canción, hice una partecita de Sirenas. Entonces, yo sí compongo canciones, pero soy sincero, yo creo que a la hora de elegir el repertorio, decirle a la banda, decirle a Willy, oye, yo creo que las que son buenas mías, las que realmente son para el disco, son esta o esta o esta. No peco de decir, oye, he hecho 25 y esto creo que entra dentro del disco. Yo creo que somos bastante sinceros todos en cuanto a eso. Y cuando Willy hace una canción que no la veo dentro del disco, también se lo digo. Y digo, yo creo que es mejor esta que otra. Hay una canción del nuevo disco que se llama Canción Triste, que él no la quería meter, y le insistimos, y ahora es de sus preferidas. Entonces,
pero claro, o sea, cuando hay una... Bueno, supongo que no una discusión, pero cuando os encontráis con dos argumentos distintos de yo quiero esta canción y yo no, ¿cómo solucionáis eso?
Es que es muy sencillo todo. La verdad que llevamos ya 6 años como banda y nos entendemos muy bien. No hay esa lucha de egos que a lo mejor ha acabado con otros grupos, ¿no? Es todo muy raro y muy, muy, muy claro, muy fácil y muy directo, ¿no? Al final queremos elegir, siempre en los discos metemos las canciones que pensamos que más van a funcionar y demás. Entonces, bueno, es hablarlo, verlo, yo veo esta, yo tal... no sé, y al final nos ponemos de acuerdo fácilmente.
Hay taburete para rato para 20 discos más, ¿no?
Vamos, seguro. Si es que la clave es, no sé, seguir como hemos estado hasta ahora. Yo creo que la idea de una banda siempre es mejor que en solitario. Además, no creo, tendría que pasar algo muy raro para que Taburete no siguiese.
Es verdad que además trabajáis como un grupo de amigos, claro. Porque literalmente vuestros jefes o la gente que trabaja con vosotros y que os ayuda a cerrar conciertos, a cerrar temas de comunicación, son vuestros amigos. ¿Esto cómo surge? ¿Cómo surge esa idea, Anchón?
Pues cuando tú has dicho que después de La Riviera nos llamaron las discográficas para negociar con nosotros nos sentamos con ellos y vemos contratos que no nos parecen justos. Entonces decidimos con un par de amigos, que son nuestros managers ahora y siguen siéndolo, montar nuestra discográfica y gestionarnos nuestra carrera.
¿Qué es lo malo, qué es lo peor y lo mejor de tener tu propia discográfica?
Bueno, lo bueno te lo tiene todo. Lo malo es que, claro, no tenemos la fuerza que a lo mejor tienen las discográficas grandes de cara a la radio, de cara a promociones, de cara a programas, a meterte en festivales. Pues somos nosotros con nosotros mismos. Nos cuesta más ir a Sudamérica, porque es una inversión que tenemos que hacer directamente nosotros. Ese es un poco el problema, que a lo mejor te cuesta más expandirte, pero una vez que te has expandido, yo creo que es más real todo.
¿Cuántos trayectos hacéis, por ejemplo, en 2 semanas de verano de julio, Anchón?
Hemos hecho 15.000 kilómetros, que lo calculé yo.
¿Este verano pasado?
Este verano de furgoneta hemos hecho 15.000 kilómetros. Prácticamente 14.000 algo.
No sé, nosotros solemos empezar la gira a mitad de julio y a final de septiembre hemos hecho 60 conciertos. O sea que es uno cada 2 días, estás en otro lado.
Pero esto no es como los toreros, que tenéis ustedes atrás una cama perfecta en la furgoneta. Ustedes vais como todos en el asiento, ¿no?
Nosotros viajamos peor que cuando empezamos. O sea, es una cosa acojonante. De verdad, este año en la furgoneta no tenía ni aire acondicionado.
Se
nos rompió la furgoneta. Sí, porque... A mitad de agosto se nos rompió la furgoneta, entonces claro, ya no queda nada para alquilar y la que alquilamos pues era una de obra.
Llega el telonero, te lo juro, llega el telonero, lo hemos este verano en algunos festivales y tal y conciertos, y llega con una furgo que nos quedamos alucinados diciendo, pero nosotros, ¿por qué somos tan idiotas, de verdad? Pero bueno, así somos.
Tenéis que comprar, bueno, o alquilar la furgoneta esta de los padres de ella, que es una furgoneta casa.
Eso es lo que quiero yo, ir un slipper de esos con camas, claro, con cosas ahí.
Eso es lo que me refiero, tío.
Es lo que quiero.
Oye, quiero presentaros, bueno, seguramente lo conocéis. Lo conozcáis. A Goyo González, que es el que mejor preguntas hace de la radio de España. Goyo, adelante.
¿Qué es lo más disparatado que han hecho para ligar?
Bueno, no es disparatado, pero se me ocurre, después del concierto yo estaba con una niña y a la vez ahí invitaba a otra que viniera al concierto, y entonces me las encontré a las dos en la discoteca, estaban en diferentes sitios, y nada, y se me ocurrió decir la verdad, y yo creo que y funcionó, y dije, oye, lo siento, hoy no puedo porque estoy con otra, pero si quieres quedamos el jueves a cenar.
Eso me lo puedo creer.
Y funcionó, mal, y funcionó.
Tú nada, ¿no, Willy?
Yo es que soy muy... Lo hago todo de una manera muy normal y...
No, además está casado y no le conviene decir estas cosas.
Es verdad.
Uno de ellos está casado, pero ¿y el otro? ¿El anillo para cuándo?
No, casados no estamos ninguno, bueno, gracias no están, a Dios.
Bueno, yo digo, ya hablo metafóricamente, porque están prácticamente ya en una relación de por vida.
Estamos, ¿sabes?, los dos ennoviados, bastante ennoviados, desde hace unos cuantos años.
Y además enamorados.
Enamorados también, sí.
Porque estarán escuchando esta entrevista.
Muy felices,
la verdad. Un besito a las dos. O sea,
un bueno, beso, bueno, escuchado anterior.
¿Se ven con taburetitos?
Sí, sí, sí. Yo la verdad que sí. Todavía quiero esperar. O sea, hay momentos en los que dices, bueno, qué ganas de tener un hijo. Luego, por otro lado, dices, joder, hay cosas que te me quedan por hacer todavía hasta tener un hijo. Vamos a esperar un poquito, pero sí que quiero.
Dos patas.
Espera, déjame que yo quiero escucharlo a Anchón, porque Anchón viaja mucho y no sé yo si...
Ah, yo soy muy joven, tengo 26 años, Alberto.
No piensas en eso
no,
todavía.
No es el momento todavía, yo creo, de tener hijos.
Dos patas para un taburete. Willy. ¿No si mi Antón?
Por supuesto, esto lo empezamos juntos y juntos hasta el final.
Antón, ¿no sin mi Willy?
No sin mi Willy nunca.
¿Volverían ustedes al Hormiguero?
Sí, volveríamos, pero a hablar solo de música.
Sí, se tienen que portarse bien y decir la verdad.
Han pasado 3 años y todavía no les han vuelto a invitar. ¿Lo harán a raíz de este nuevo trabajo?
Pues hay que preguntarle a don Pablo, a ver qué dice, pero hombre, yo creo que no sé, que sí, que nos invitarán.
Mire, sobre todo déjame decir algo, Goyo, porque yo les conozco, y además de que son dos chavales estupendos, creo que su música trasciende, bueno, no su música en sí, sino lo que han conseguido con su música trasciende mucho más allá de cualquier otro tipo de atrezzo que rodee sus vidas. O sea que yo creo que lo justo es que cada vez que estos muchachos vayan a una entrevista se les pregunte por lo que van a ser entrevistados, que es por su música. Pues yo te continúo.
De hecho, eso, gracias a Dios, sucede. Y ya por último, y por curiosidad. Antón, ¿usted se llama Antón?
Sí, me llamo Antón. En mi DNI sale Antón.
¿Por qué llamándose Antón, Alberto le llama Anchón si es usted delgadito?
Eso es porque aquí Willy le pone motes a todo el mundo la primera vez que le ve y ya se queda, y Anchón se me quedó desde 2014, pues ahí lo llevo arrastrando.
Bueno, no es la única peculiaridad o particularidad.
Cuente otra.
Se tratan de usted entre ellos, Willy, ¿por qué?
Pues yo es que me he hablado de usted con mis amigos siempre, ¿no? Es una cosa que, no sé la razón, en qué momento empezó. Pero cuando les conocí también y se forma taburete, pues yo eso lo seguí haciendo como lo hacía con mis amigos, y así se ha quedado. Le da como, no sé, me gusta.
Les entiendo perfectamente. Yo también hablo a los invitados de usted.
Por supuesto.
Con respeto.
Como tiene que ser.
Siempre.
Oye, antes de irnos quiero que me contéis una anécdota. Vamos a ver, antes decía que taburete trasciende por su música, pero no es aquí, es que vamos a ver, fueron nominados a un Grammy. Un Grammy que ganó Calamaro, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, ¿quién quiere contarme la anécdota de los Grammys?
Bueno...
¿Quieres contarla o no?
Sí, sí, claro que sí. A ver, resume mucho lo que es taburete y cómo somos y que estamos a por uvas. Pues que nos fuimos a Las Vegas y estábamos, bueno, pues imagínate, alucinando, ¿no? Todo el día con el smoking, yo no me lo quitaba ni para dormir. Y eso, pues nos veía, yo lo veía la situación y decía, esto no es normal, ¿no? Entonces pensando en la gala, joder, incluso si lo ganamos... Y entonces el día de la gala, pues nos equivocamos con los horarios y estábamos jugando a la ruleta y de repente yo vi un tuit que pone, qué pena que no ha ganado taburete el Grammy. Y yo miro así, digo, pero ¿por qué sabe esta que creo que no lo hemos ganado? Y de repente nos llama nuestro manager, correr, que no sé qué, vamos corriendo, el del restaurante le digo que no llegamos a la gala, nos dejó no pagar, de esto muy americano, de no importa, corre a por tu destino. De... Y ya cuando ya llegamos corriendo los pasillos eternos esos de los casinos, llegamos a Paul, a nuestro manager, y dice que ha ganado Calamaro, que nos hemos perdido. Entonces, bueno, cuando el momento ese típico de los nominados son, y va enfocando a los nominados, en nuestro caso estaban los brillos allí.
Oye, Anchón, ¿qué supone para ti, hombre, quedar tras Calamaro y ser nominado a un Grammy?
Bueno, es una cosa que no te espera. Nosotros nos presentamos a los Grammy como diciendo, bueno, voy a rellenar estas hojas y voy a presentarme, pero esto no pasa ni de coña. Encima no tenemos ningún contacto ni conocemos a nadie ahí. Cuando de repente Guillermo dice en el grupo que tenemos de WhatsApp, oye, que no estamos a nada, que vaya mierda. Y no, ni se le había ocurrido mirar en Mejor Álbum, y de repente ahí estábamos, todo el disco de Madame Ayahuasca nominado a Mejor Álbum Pop Rock a nivel mundial, o sea, de música latina, estos son los premios más importantes. Entonces tú verte ahí con tu grupo de amigos, con tu banda independiente, pues como que no tiene palabras. Yo creo que es algo que a lo mejor no vuelve a pasar, pero ya haberlo vivido una vez en tu vida es increíble.
Sin tu voz de escape, resisto las palizas, roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante. Me pierdo el laberinto sin tu voz de escape, resisto las palizas, roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante.
Recuerden, Guillermo Bárcenas y Antón Carreño han venido esta mañana a presentarnos Roto y Elegante, su último single. Suena muy bien. Cuando
muy bien, muy bien.
El resto del disco, se van a caer de espaldas. Bueno, querido Willy, querido Anchón, ha sido un rato muy agradable.
Vale,
¿no?
Ha sido una maravilla venir a estrenar la canción contigo, con un amigo y con Goyo, que te mandamos también un abrazo enorme.
Me alegra mucho reencontrarme con vosotros, aunque sea de oídas. Habíamos quedado para comer, ¿os acordáis?
Sí. No, esa comida está pendiente, ya lo hacemos a través de Alberto. Claro, pero nos vamos a pegar un homenaje.
Un abrazo. Chicos, muy fuerte a los dos.
Mucho éxito.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias. Todo lo que espero,
te quiero. Pero siempre fue un momento para pasar un rato con buenos amigos, y más si se tratan de mis queridísimos Willy y Anchón. Fíjate, la falta de sueño se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad. Y es que esto afecta al sistema inmune, cardiovascular, metabólico, muscular y, por supuesto, al sistema nervioso. Pero, ¿y el digestivo? Pues también se relaciona con el sueño. Es una de las razones que desvela la neurocientífica Raquel Marín en este libro, Alimenta el sueño para un cerebro sano, donde puedes encontrar las mejores opciones nutricionales, terapéuticas y de estilo de vida para que consigas descansar sin tener que pasar por la farmacia.
Raquel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Raquel, a principios del siglo XX, las personas dormían unas 2 horas más de lo que duermen actualmente, ¿es verdad?
Sí, aproximadamente es lo que se calcula estadísticamente. Hemos reducido el sueño por noche entre 1 hora y media y 2 horas.
¿Las razones son meramente sociológicas?
Pues verás, hay un poco de todo, ¿eh? Piensa que ahora pues hay muchos más trabajos que se hacen a cualquier hora del día o de la noche. Es decir, hay turnos que a veces son partidos, a veces hay horarios nocturnos. Hemos aumentado mucho la carga profesional y laboral, el trabajo que nos llevamos a casa. Bueno, ya los que estamos en casa trabajando siempre, ya ni te cuento, ¿verdad? Y luego, por otra parte, también tenemos tendencia a querer estar despiertos más tiempo. Es decir, nuestra carga ya no solamente profesional, sino también emocional, familiar, etcétera, pues aumenta. Y entonces lo que hacemos es prolongar el tiempo despiertos e impedirnos de alguna manera poder dormir adecuadamente.
¿Habría que evitar echar mano de las pastillas?
Pues verás, es una de las razones por las cuales he escrito el libro. La pastilla no tiene por qué ser la solución. Es decir, porque si uno no encuentra las razones por las cuales está durmiendo mal, la pastilla evidentemente no le va a ayudar a encontrar las razones. Lo que le va a ayudar es, de alguna manera, y seguramente durante un cierto tiempo, mejorar esa calidad del sueño. Pero si uno quiere ir a la raíz de qué le está pasando, es bastante probable que tenga entonces que mirarse a sí mismo, mirar sus pautas de vida, qué higiene del sueño está llevando a cabo y, por supuesto, si es necesario, acudir también a especialistas que le den vías alternativas. Es decir, la solución no está en tomar la pastilla, que muchas veces incluso empieza a funcionar cada vez peor, sí, y también tiene secuelas secundarias, evidentemente, sino también pensar qué me está pasando para que no esté durmiendo, cuando es algo natural que hacemos de la misma manera que respiramos. Dormir es natural, es algo que no tendríamos que hacer ningún esfuerzo para conciliar el sueño.
Todo el mundo habla de la melatonina. ¿Por qué?
Pues verás, porque es nuestra hormona aliada para dormir. La melatonina es una hormona que producimos desde que nacemos y que con el tiempo, con la edad, va empezando a mermar sus niveles. Esta hormona se produce solo por la noche. Bueno, solo por la noche en el cerebro, porque también en el intestino, en nuestras tripas, también producen melatonina. Entonces, claro, cuando empieza la noche, nuestro pico de melatonina sube y nos inducimos al sueño. Cuando hay luz, la melatonina baja y entonces estamos despiertos. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos creciendo, ya en la adolescencia empieza a haber cambios en la producción de melatonina. Y por eso muchas veces los adolescentes empiezan también a cambiar sus hábitos de sueño, ¿no? Suelen ser más nocturnos, por la mañana no hay quien los levante, etc. Y con la edad, las personas van teniendo muchas veces una merma en la producción de melatonina. Resultado, les cuesta más conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche. Entonces, claro, pues, como la melatonina es algo que en principio en dosis bajas no parece tener efectos secundarios o secuelas graves, pues es una forma alternativa de decir, ya que no la estoy produciendo yo, pues me la voy a tomar antes de dormir a ver si eso me ayuda a conciliar el sueño.
Si dormimos mal, parte de la culpa la puede tener el estómago, por eso que has dicho de que el intestino es el mayor productor de melatonina.
Sí. Yo siempre digo que si las tripas no están bien, la calidad del sueño no es buena. Es algo absolutamente ligado, ya no solamente para las funciones del sueño, sino también para muchas otras funciones que el cerebro efectúa. El intestino es el gran aliado, o puede ser también el gran enemigo, del cerebro y del sueño. Entonces, bueno, fíjate que en el intestino tenemos esta ingente cantidad de bacterias y de diversos microorganismos, por cierto, también hay virus, que también tienen ciclos biológicos, digamos que se acuestan, por decirlo así, y se levantan también con ciclos. Y la melatonina también les ayuda a regular esos ciclos, porque hay bacterias en el intestino que producen melatonina y además los propios alimentos que ingerimos, dependiendo cuáles, también pueden tener melatonina, con lo cual esos ciclos de las tripas también nos ayudan a regular las bacterias que contribuyen a un buen cerebro a todos los niveles, desde el punto de vista cognitivo, del aprendizaje, de la serenidad, de la autoestima, de las emociones y, por supuesto, de cómo vayamos a la cama después de terminar el día.
¿Defendemos la siesta?
Sí. Yo no soy siestera, yo no sé tú, Carlos, yo no soy nada siestera, pero los que son siesteros necesitan sí o sí la siesta. De hecho, la siesta, bueno, evidentemente que no se prolongue más allá de los 90 minutos y no más tarde de las 4 de la tarde, porque si no te puede generar lo que se llama la inercia del sueño, es decir, claro, que estés zombie el resto del día, pero sí hay que defender la siesta en aquellos que realmente lo necesiten. Y, de hecho, parece que hay estudios que demuestran que también aumentan los trastornos metabólicos y los problemas cardiovasculares y afecciones en enfermedades cuando a esas personas se les impide su siesta diaria. Entonces sí hay que defender la siesta, a pesar de que los horarios actuales muchas veces no lo permiten.
¿Al cuerpo qué le pasa? Bueno, sabemos lo que le pasa, pero ¿qué le pasa en realidad si no le damos un descanso suficiente?
Pues verás, Carlos, yo en el libro he hecho como una especie de thriller, ¿sabes? No, un suspense. A las 28 horas de impidiéndote dormir, ¿qué ocurre? ¡Pum! A las 28 horas de impedir dormir, es decir, uno puede dormir naturalmente o simplemente que alguien le esté impidiendo dormir, ya solamente con 28 horas es el equivalente a dar positivo en el test de alcohol. Es decir, sería aproximadamente el equivalente a tener 0,5% gramos de alcohol en sangre. Es decir, pues todo lo relacionado con aturdido, pérdida de memoria, menor capacidad para tomar decisiones, seguramente también alteraciones emocionales, peor marcha, peor capacidad de reacción y es largo, etcétera. Cuando prolongamos la carencia de sueño más allá de esas 28 horas, pues empiezan otros problemitas. Incluso podemos llegar a desarrollar un síndrome metabólico, que es una antesala de la diabetes, porque también el metabolismo se regula durante el sueño. Nuestro sistema inmune también se ve altamente afectado. Fíjate que si te ponen una vacuna, ¿no? Algo está muy de moda, ¿no? Si te ponen una vacuna y te vas a dormir esa noche más de 7 horas, se demuestra que la vacuna es mucho más eficaz, incluso 6 meses después. Entonces, fíjate, abrimos el abanico de un montón de posibilidades de mejorar la salud simplemente durmiendo las horas que necesitas cada noche.
A veces uno ha dormido, pero se levanta con la sensación de no haberlo hecho.
Sí, a veces se llama insomnio paradójico, es decir, no siento que he dormido bien y a lo mejor luego has dormido roncando a pierna suelta. Pero es verdad que eso va a depender también de esa calidad del sueño, a veces inferida por lo que hayas cenado por la noche.
Ya, y los que no cenamos nada por la noche, ¿tenemos ventaja a la hora de dormir?
Depende, si tienes el pico de hambre nocturna y atacas la nevera, los estudios demuestran que comes un 30% más de lo normal, con lo cual a lo mejor la barriguita cervecera se convierte en barriguita nocturna.
Los hay que se levantan.
Sí. Siempre aconsejas dormir 7 horas diarias, pero seguidas, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿O acumuladas?
No, acumuladas no. Sería el equivalente a decir voy a tomar toda la dosis de pescado de la semana de una sentada. No son acumuladas. Tienen que cumplirse al menos entre 4 y 5 ciclos del sueño completos durante una noche. Aproximadamente entre 7 y 9 horas, según los estudios.
Raquel Marín alimenta el sueño para un cerebro sano. Muchísimas gracias, Raquel. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. A dormir.
A dormir ya. Qué importante es un buen descanso. Pero ojo, que nadie se duerma, que todavía queda mucho programa por delante. Decía Pío Baroja que somos la prolongación de nuestro pasado y el resultado de nuestros recuerdos. Ahora quiero que te sitúes conmigo en un año en concreto. En 1959.
Toda esta historia que os voy a contar comenzó el 1 de julio. Toda mi vida estaba programada, por supuesto, según mis padres. Según ellos, iría a la Universidad de Oxford. Allí estudiaría la carrera de Derecho y entraría a formar parte del mejor gabinete de abogados de todo Beverly Hills, del cual mi padre era presidente. Y así ganaría mucho dinero y seguiría siendo un joven con suerte y dinero.
Esta voz, la que acabas de escuchar, versa las primeras líneas de una novela llamada Nuevo chico en la ciudad. Se escribió hace ya unos años. Estoy seguro que su autor, mientras lo hizo, nunca pensó en lo que el futuro tenía deparado para él. O que el New York Post lo describiría 30 años más tarde como el nuevo Andy Warhol. Yo prefiero referirme a Domingo Zapata como uno de los artistas más trascendentes, idolatrados y exitosos del mundo.
Domingo Zapata, muy buenos días. Nuevo chico en la ciudad, un libro que escribes, una novela que escribes con 16, 17 años, ¿no?
Sí, con 16 años. Sí, ahí estaba un verano en Londres, estudiando inglés, bueno, a las afueras de Londres, y me dio por ahí, y dije, voy a contar una de esas historias de los 80, ¿sabes? De cambios, amores.
Pero es que además te lo autopublicaste tú.
Sí, claro. Bueno, yo lo que hice es que hablé con una editorial en Palma de Mallorca y les dije, bueno, para publicar esto, ¿qué hay que hacer, no? Y pues pagarlo. Y entonces, pues me fui pues de negocio a negocio, de bar en bar por ahí, diciendo, mira, te prevendo 30 libros y te pongo tu negocio en la contraportada. Y así conseguí, pues, yo qué sé, 20 anunciantes y lo publiqué.
Qué maravilla. Hablabas de Palma, en barrio El Rafal de La Palma, sí. Años 70-80. Tu padre, que había sido guardia civil, monta con mucho esfuerzo debajo de vuestra casa un taller de chapa y pintura. ¿Fue tu primer contacto con el arte?
Sí, yo creo que sí. En mi casa, mi padre era muy artista, ¿no? Tenía un taller de, cuando se retiró de la Guardia Civil, abrió un taller de reparación y pintura de automóviles. Y bueno, yo creo que ahí empecé a interesarme por todo esto, ¿no? Me encantaba el olor, las mezclas de los colores, la pasión que tenía mi padre por ese negocio, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que ahí es donde nace el principio de todo.
El arte hoy en día tiene gran parte de empresa también, es decir, tienes que saber negociar, saber moverte en los mercados. Si yo te digo Zapallán, ¿se te viene algo a la cabeza?
Sí, claro. Joder, lo tenéis todo, ¿eh? Bueno, yo cuando se me vienen mis primeros negocios, ¿no?
Pero vamos a ver, cuando tienes 6 años, 6 años, y estás en el colegio, domingo, creas una empresa de reparación de material escolar. Y repartes dividendos.
Claro. Claro. Es verdad. Pues ahí, claro, íbamos arreglando los lápices y teníamos nuestras cosas. Yo no sé si los arreglábamos o los estropeábamos más. Pero por lo menos nos ganábamos nuestras pesetillas.
Siempre has tenido ese ímpetu por ir moviéndote, ¿verdad?
Sí, yo creo que siempre he tenido esa curiosidad y esa, ¿sabes? Obsesión quizás por la creatividad de lo que sea. Crear algo, ¿no? Me ha gustado crear cosas.
Son años para ti de evolución constante y de aprendizaje. Te vas a Londres, conoces a tu mujer y luego ya te vas a Nueva York. Nueva York siendo la gran capital del mundo. Tú te vas a buscar trabajo y lo buscas en Wall Street. Conoces a Gabriel y te hacen una entrevista para entrar en una empresa llamada Farrell. Mira, rima y todo. Y te acaban fichando de broker en Wall Street. ¿Por qué me da la sensación, Domingo, que algo que tiene que dar bastante vértigo, como es buscarse la vida en una ciudad tan grande, no te agobiase tanto? Igual me equivoco.
No, ¿sabes qué? Yo creo que cuando terminé la carrera, hablé con mi padre y me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le digo, pues lo que sea, a mí me gustaría ser artista. Y me dice, niño, búscate un trabajo. Y claro, yo había estudiado ciencias políticas y aquello era como, ¿dónde encuentra uno trabajo? Porque yo no sabía lo que quería ser, ¿no? Lo de ser artista no es una carrera que dices, estudias, haces unas prácticas y ya eres artista. Entonces, y tampoco sabía que podía llegar a ser artista. Tampoco tenía eso en la cabeza. No es que yo nací y dije, quiero ser artista, ¿no? Yo nací, no sé lo que, yo quiero ser algo, ¿sabes? Pero, y a partir de ahí, pues nada, busqué donde me diesen trabajo. En cualquier sitio. Y ahí, como en aquella época, en los 90, pues lo que más había era en los mercados financieros, pues ahí es donde me dieron trabajo, que era casi imposible, ¿no? Yo lo que quería es sobrevivir, tenía un año de visa en Nueva York y quería tener esa oportunidad.
Tú sigues pintando, claro, tú eres, trabajas en Wall Street como broker, pero sigues pintando y en las paredes de tu despacho vas colgando algunos cuadros. Una serie de unos caballos de polo, puede ser. Y cierto día, frente a tu despacho, pasa un gran inversor financiero que no puede evitar girar el cuello y decir, ¿eso qué es lo que es? ¿Tu vida cambia desde entonces?
Sí, efectivamente. Ese fue el momento, quizás, del cambio, ¿no? Pero porque yo nunca, como he dicho, nunca me creía en mí mismo como artista. Me gustaba pintar. Y pintaba caballos de polo, no había ido nunca ni a un partido de polo, ni sabía nada de polo, pero digo, esto está muy guay. Tiene una estética bonita, y me gustaba, y los pintaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues me viene a buscar el asistente de este señor y me dice, me pregunta el señor Soros que si este cuadro...
George Soros.
Y digo yo, claro, yo, bueno, lo he pintado yo. Dice, y no se lo creía a nadie. Digo, no, que sí, que lo he pintado yo. Tengo más en mi casa. Sí. Y entonces, pues nada, a partir de ahí, de este señor con otro que se llama Michael Borrico, que, ¿sabes?, organizaron un evento en su casa. Y bueno, y yo traje los cuadros y fue un cambio radical. Porque vendimos los cuadros, me ofrecieron un contrato en una galería y a partir de ahí pues empecé a creer en mí como artista y dije, bueno, lo dejé todo y miré solo para la pintura.
¿Qué sientes al estar expuesto en el Louvre, el museo más conocido del mundo?
¿Sabes qué? Yo cuando fui a la inauguración con el presidente del museo, todos los políticos, lo que había ahí, toda la gente. Primero, lo bueno es que, claro, como soy el último artista vivo, pues me llevé toda la atención. Eso está bien. Pero, por otro lado, estaba un poquito nervioso. Pero bueno, uno está acostumbrado a las exposiciones, sean donde sean, hagan lo que hagan, ¿no? Quizás lo que más me impactó es cuando fui a la tienda del museo y vi pues los imanes con la Mona Lisa.
Me las has enseñado, es tremendo, me las has enseñado.
Y ves la botella de agua del Louvre y ves...
Y estás al lado de Picasso, imán, por ejemplo, del merchandising de Picasso.
Claro, claro, ¿sabes? Entonces ahí es donde quizás sí que me impactó, ¿no?
¿Sabes que hay una cosa que compartís? Mira, no está aquí atrás, pero el jefe y tú. Y es que los dos habéis estado con el Papa. ¿Qué tal?
Hombre, muy bien, o sea, yo...
Porque pintaste para él, ¿no? Fuiste al Vaticano a pintar.
Bueno, a mí me llaman para la Fundación de Escuelas Ocurrentes del Papa y me dicen que el Papa, a ver si nos das un cuadro para subasta y tal. Y digo, bueno, yo, a mí lo que me gustaría realmente es pintar con el Papa algo y luego lo subastamos, yo creo que nos puede ir mejor. Quizás eso lo aprendí ya en Zapallán, ¿no? En aquellos días, en el negocio. Y digo, hombre, si está el Papa conmigo va a ser... Hasta mejor que si soy yo solo.
Claro.
Y entonces me dicen, pero mira, que esta santidad no pinta. Y yo, bueno, usted le pregunta. Y a ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente me llaman a los días y me dicen, el Papa ha dicho que quiere pintar con usted. Y yo, pues vamos para allá, ¿no? Y muy gracioso porque el primer día cuando iba para allá, o sea, cuando iba al Vaticano a pintar con el Papa, no había dormido en toda la noche, estaba muy nervioso. Porque claro, es verdad.
Estás pintando con el Papa,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, mira cómo voy hoy, que vengo del estudio, y yo iba, pues, bueno, más o menos así, ¿no?
Hoy, para que toda la audiencia, si luego tienen a bien meterse en nuestra web, podremos ver sus manos que están pintadas, enteras, ¿no? De haber estado pintando esta mañana en el estudio. Sigue, perdón, Domingo.
Bueno, entonces, cuando estoy de camino al Vaticano, hablo con mi madre, mamá, estoy muy nervioso. El Papa dice, ¿y qué te has puesto? Yo, ¿cómo que qué me he puesto? Yo vengo, no sé, un vaquero y una camisa negra. Dice, niño, pero niño, compré un traje. Papa. Entonces le digo al chofer, ¿dónde podemos comprar un traje? Y me dice, va, Giovanni, en Roma, llevamos a Giovanni, va, un traje para ir al Papa, el Papa. Como son los italianos, ¿no?
Sí.
Y dice, ¿para cuándo? Y digo, no, media hora, que me está esperando. Tenemos que pintar. ¡Ven ahora! ¡Giovanni, Paolo! ¡Enrico, ven, ven! De repente tenía como a 12 personas haciéndome el traje. Todos nerviosos. Yo, entonces me pusieron de primera comunión y me fui para allá a pintar con el Papa, ¿no? Y lo más divertido es que, claro, llegamos todas las cámaras. Había un lío ahí. Uh-huh. Y entonces llegamos a la... Era un panel de cristal. Y, o sea, era un papa cuadro, entonces él era de cristal.
¿Cómo un papa? Todo.
Y digo, vale, entonces el papa, hola, ¿qué tal? Muy bien, tal. Y le digo, bueno, vamos a pintar, ¿vale? Nos ponemos y me dice, Domingo, ¿y qué pinto? Y yo lo miro, muy nervioso, le digo, conteniéndome. Y digo, Santidad, lo que quiera, usted puede pintar lo que quiera. Ah, vale, 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 vale. Bien, volvemos otra vez y yo... Y Domingo, ¿qué color? Digo, papá, usted puede poner el color que quiera. O sea, esto... Pero cállese ya, que me estoy poniendo muy nervioso, por favor. ¿Y da qué, lo suyo, yo lo mío.
¿Y qué pintó? ¿Qué pintó?
Bueno, él hizo como un pajarito. Ajá. Y una cruz amarilla, muy, ajá, bonito. Y yo tenía que escribir educación. Comienza con el arte. Entonces, en inglés, ¿no? Education starts with art. Y me dejé la N. Por los nervios, de education. Y entonces, al final, me mira y me dice, Domingo... Que nos hemos dejado la N para pensar que no sabemos escribir. Digo, no, tampoco. Papa, por favor. Y entonces, dijo, me pongo la N y Santidad, me voy. O sea, aquí termina lo nuestro.
Qué pedazo de historia. Claro, pero decías, bueno, que le dijiste al Papa pintar. ¿Por qué te gusta darle un pincel a la gente con la que estás?
Porque creo que todo el mundo tiene un pintor dentro, ¿no? Yo creo que el pintar es una cosa maravillosa. Yo no creo que. Yo siempre he dicho, no tienes que pintar lo que ves, sino lo que sientes. Y para pintar lo que sientes no necesitas nada más que querer, ¿no? Y a partir de ahí, algo bonito va a salir. Y aunque sea algo raro, cuanto más raro, quizás mejor. Uh-huh. Porque lo más bonito del mundo, yo creo que es la imperfección.
Cuando concluimos esta charla, a mí me gusta pedirle una canción a cada invitado que viene. No me ha hecho falta pedírtela a ti, porque sé que el primer capítulo de ese libro con el que hemos abierto esta entrevista se llama... Hotel California. De hecho, el título de ese libro iba a ser Hotel California.
Sí, sí, exacto.
¿Por qué esta canción de los Eagles?
Mira cómo es la vida, ¿no? Porque, bueno, cuando era niño, esta canción me fascinaba. Y tú sabes que las cosas que pasan, tú dices, las casualidades, el destino a veces es una cosa que te ocurre, ¿no? Hotel California lo escriben los Eagles hablando de un hotel que se llama el Chateau Marmont, en Los Ángeles. Y resulta que después de tantísimos años, yo acabo viviendo en el Chateau Marmont. Un año y pico. Wow. El dueño me dice, vente aquí a pintar y te damos uno de los apartamentos. Es un hotel así muy artístico, ¿no? Muchos actores, músicos, y componen y hay mucha creatividad. Y mucho de todo, claro. Y entonces ahí me metí a pintar y pinté todas las paredes, pinté todo. Pero ¿cómo es, no? La conexión de una cosa a otra. No, es bonito.
Paradójico que Domingo Zapata acabase en Nueva York siendo el nuevo chico en la ciudad. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y esta es tu casa para lo que quieras.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Qué hombre tan auténtico y peculiar. Y como has comprobado, un gran contador de historias. Muy a mi pesar, tenemos que ponerle fin a este programa tan interesante y que también nos deja muchos deberes. Leernos a Posteguillo, conseguir un mejor descanso con los consejos de Raquel Marín y bailar con el nuevo disco de Taburete. Ahora te quedas con la mejor radio, con la cadena COPE. Si quieres compartir más momentos como este, te espero de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.